Blog de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Ana, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Hoy venís con dos invitados. Vamos a estar hablando de cine en la columna de hoy.
Sí, hoy nos queremos tomar este rato para hablar un poco más con dos invitados que son Jaime Vázquez y Lucía Seco. Ellos son del Laboratorio de Preservación Audiovisual, que, bueno, no es algo nuevo para la gente que ha escuchado otras columnas. Hemos hablado del área y del trabajo que hacen, pero hoy vamos a hablar específicamente de esto y del trabajo que han estado haciendo.
Lucía Seco, entonces, y Jaime Vázquez, bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
Ay, gracias.
Y hoy vamos a hablar sobre el trabajo que estuvieron realizando acerca en dos films. Uno titulado El Uruguay no es un río y el otro es El Filmador. Cuéntenos qué nos traen hoy.
Bueno, justo fueron dos películas que estuvieron recientemente en el Bafisi. El Filmador fue premiada, y la otra película es El Uruguay no es un río, es un cortometraje experimental que también circuló por varios festivales. Y todos tienen como base materiales que fueron recuperados por el Laboratorio de Preservación Audiovisual.
Ahí va, ¿y cómo fue el trabajo justamente con esos archivos?
Bueno, los dos tienen características distintas. El primero, el del Filmador, que lleva más tiempo, empezó a gestarse hace varios años, fue por un pedido del realizador que quería, conocía la existencia de una serie de películas de José Pedro Díaz filmadas en 8 milímetros. Estaban telecinadas, o sea, estaban digitalizadas. Él pudo acceder al contenido, pero en una calidad no era la mejor, uh-huh. Y solicitó a la universidad la digitalización de esas películas. A la universidad le interesaba, porque le interesaba recuperar también la figura de esos materiales que eran de José Pedro Díaz. Y por otro lado, El Uruguay no es un río toma como base una película de la sección Cinematografía Escolar de primaria, que es un fondo que llegó hace unos años al Laboratorio de Preservación Audiovisual. Y la película es cómo estudian y trabajan los niños del campo, y fue un pedido al revés, fue desde nosotros al realizador. Uh-huh. En realidad, en un primer momento, Nacho Seymanas le solicitó la musicalización. Y bueno, de ahí surgió, digamos, esto que no es una obra silente musicalizada, sino que es otra obra que de hecho tiene otro nombre y integra otros archivos también.
Bien, contaron que las dos películas estuvieron en el Bafisi. ¿Ustedes estuvieron participando allí también?
No, participamos con nuestro trabajo.
A través de la obra, justamente.
Pero la obra en cualquiera de los dos casos es de Aldo Garay, El Filmador. Y Daniel Zafalian, en el caso de El Uruguay no es un río. Cualquiera de las dos, el punto de partida son registros cinematográficos. En un caso sí es una película de primaria que en los años... ¿Lucía?
Esa película es del 41, pero primaria empezó a... La sección cinematografía empezó a funcionar en 1920 y en los años 30... En el 39 empezó a filmar, producir películas propias.
Sí, pero además esas cosas que surgen totalmente separados, porque José Pedro Díaz, que a la universidad le interesaba tener conocer realmente el material de José Pedro Díaz y poder recuperarlo, porque él fue el primer catedrático y hasta los últimos años de su vida catedrático de francés en Facultad de Humanidades, claro. En la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, ¿no? Pero además tuvo una preocupación. Él en el año 49 se presenta a la beca Gallinal, gana la beca Gallinal y se va a estudiar a París con ese formato que había de becas. Y una de las cosas que va a estudiar, dos cosas. Una, no me quiero equivocar, pero tampoco es tenía que ver con la poesía y lo sobrenatural en no sé qué época de la literatura francesa. Pero otra de las cosas que iba a estudiar, que él propuso, era el uso del cine en la educación de la literatura en el Uruguay. Fue de las cosas que se propuso, una cosa rarísima, además, la generación del 45, mucho cine no había. Y de hecho, cinematografía escolar era a nivel escolar, empezó mucho antes y tenía mucho trabajo, por lo menos, Lucía les puede contar que conoce ese archivo y ha trabajado con él. Había mucho material de y se preocupaban. De decir, se ve que secundaria en literatura quiso empezar en algún momento y fue justamente José Pedro Díaz el que empezó con eso, y su estadía en París y lo que registró, con lo que tuvimos que trabajar, es efectivamente, digamos, se puso a estudiar cómo hacer cine y con su cámara, además de filmar a la gente muy interesante, haciendo cosas muy divertidas y el registro en sí mismo como testimonio es muy bueno, se puso a experimentar cómo utilizar la cámara. Amanda Berenger, que era su pareja, escribiendo y él poniendo como sobreimpreso lo que iba escribiendo en la poesía Amanda, digamos. Es un ejercicio normal de sobreimpresión que ustedes conocen. Claro. Bueno, él lo hizo a los 30 años, trabajó. Era todo muy interesante en eso y tenía que ver con la educación, en definitiva, una literatura y otra escolar. Forman parte de lo mismo de la historia del cine institucional o escolar.
¿Cómo han trabajado desde esto en el un poco también preguntarles por el trabajo que hacen desde el Laboratorio de Preservación Audiovisual, pero cómo en particular sobre esto?
En realidad el trabajo que se hace es siempre el mismo, con las películas llegan, se identifican, bien, reconocemos de qué se trata, tratamos de ver cuando no hay muchos datos. Las películas en sí mismos, si no tenés con qué reproducirla o cómo verla, el fílmico no lo podés ver, no podés tener la magia del cine, ¿no? Ese es uno de los temas. Entonces, por eso se digitaliza. En este caso, eran muy particulares cualquiera de los dos archivos. El de cinematografía escolar está en muy mal estado. Yo creo que el Uruguay no es un río, termina surgiendo porque nos pasaron cosas del tipo haciendo la digitalización, que la digitalización es un equipamiento que transformamos, que lo que hace es hace una foto de cada uno de los fotogramas de la película, ¿verdad? Es un aparato que modificamos y medio que llegamos adelante. Y en última instancia lo que hace es una foto de cada fotograma, después se recorta, se ordenan y eso genera la sensación de la película donde pegamos todos uno atrás del otro. No es más que eso en el fondo. Uh-huh. Es muy tedioso porque imagínense, son 24 cuadros por segundo, claro. Es decir, son miles de cuadros. Eso es lo que se hace. Pero en el caso de Uruguay no es un río, cuando íbamos viendo, cuando nosotros vamos viendo foto a foto, controlamos de cómo sale, los parámetros de cómo sale cada una de las fotos, no entendíamos nada de la película. No nos damos cuenta qué es lo que había. Era muy difícil darse cuenta realmente por el estado en el que estaba. Igual seguimos adelante porque, bueno, una vez que se digitaliza, bueno, realmente qué hay. Y cuando los pegamos todos y vimos la película, ahí se produjo el cine efectivamente y empezamos a entrever lo que era. Uy, ahí está un niño haciendo algo, ahí está. Y lo empezamos a ver ahí, pero había todo. Si no, no era posible verlo.
Estaba muy deteriorada, sobre todo la gelatina, o sea, la emulsión donde está la imagen, por cambios de temperatura y humedad. Entonces está, por un lado faltan pedazos, falta emulsión, por otro lado en parte se reblandeció y se pegó entre sí con otro pedazo de película. Entonces ves dos imágenes superpuestas, muchas rayas, mucha craqueladura. Entonces claro, ellos iban digitalizando y me decían, no se puede ver nada. Pero después, claro, con el movimiento se reconstruye.
Igual en ese error.
Claro, en realidad es el cine. Porque en realidad en este cuadro se cayó una partecita que en este cuadro no se cayó. Entonces como la idea que te va quedando de la imagen se te va reconstruyendo de a poco y se te reconstruye.
Ahí va generando la coherencia. Un poco
claro,
la cuestión del
es que
relato.
Ahí lo veías como tal. Pero es que al punto tal que estaba Rafa Grompone, que es otro que a veces colabora con nosotros, justo estaba en una de esas veces. Y él es ingeniero y decía, bueno, habría que estudiar cómo es el patrón de cómo se ha venido rompiendo la película. Y por otro lado salió, bueno, eso está pendiente, salió una producción diferente, arte salió, pero igual se puede hacer un estudio de por qué ese patrón se repitió. Uh-huh. Fue un poco ese el...
¿Y el filmador qué particularidades tenía ese archivo?
El filmador es muy interesante el archivo porque además es un caso de que las películas, como tantas otras veces, aparecen de casualidad. Fueron de la Biblioteca Nacional a buscar el archivo de José Pedro Díaz y Amanda Berenger y aparecieron las películas que nunca, no sabemos bien y todavía no sabemos quién las vio y quién no las vio. Y fueron de la Biblioteca Nacional y aparecieron las películas y las llevamos, sí, llévenlas. y la llevamos. Pero en la biblioteca no guarda películas.
Es esa sensación de acá puede haber una joya.
No, ni tanto. No sabemos ni lo que o hay, sea, pero llévala.
Claro,
la mejor actitud. Claro, la mejor actitud realmente. La llevaron y bueno, y ahí terminaron en Cinemateca, que las custodió, y después hizo un telecine, y después llegaron a nosotros cuando Aldo Garay las vio. Es decir, fue un trabajo entre tres instituciones y trabajamos, la verdad que trabajamos bárbaro para poder reconstruir todo eso, porque además estaba lo que tiene de fenomenal es que él llevaba un diario anotando absolutamente todo lo que hacía, ¿no? En esos años sobre todo.
Y ahí pudieron hacer esa correspondencia entre los videos, que en el caso del filmador son sobre todo videos de sus recorridos y viajes por Europa, ¿no?
Sí, no son videos, son películas filmadas.
Son películas.
Sí, pero es como claro, si fueran los videos de hoy. Pero claro, pero vos imaginate, él estaba, filmaba y vos te preguntabas, ¿y cómo lo veía? Tenía que esperarlo, mandaba a revelarle, llegaban los rollos de vuelta. Sí, ¿y tenía un proyector para verlo? ¿Cómo hacía? Entonces vas al diario, esto Aldo Garay, el director del filmador, lo tiene clarísimo. Entonces decía, y lo lees, y fue un día y le pidió al mismo laboratorio donde llevaba a revelar que le prestaran un proyector para ver lo que ellos habían filmado, porque si no, no podían verlo. Era otro mundo, pero bueno, hizo su esfuerzo, filmó muchísimo y además llegó a un conocimiento técnico tal que dijo, no quiero filmar en el formato 8 porque no me da resultado, me quiero pasar al formato 16. Que vuelve a ser un tema de la educación. En esos años se discute en la UNESCO qué formato utilizar, no contra el 8, sino contra el 35. Y pasan al formato 16, que es el tamaño del fílmico que se utiliza, que es en lo que están las películas de primaria, ¿no? Que lo discuten ellos también, digamos. Son de las mismas épocas casi, y lo de José Pedro Díaz tiene cosas que están realmente muy buenas. Además de la película, que mañana hay otra en el Alfabeta, ¿no? Mañana el Alfabeta la vuelven a proyectar y después creo que el domingo que viene de vuelta, si pueden ir a verla, vayan.
En el nuevo Alfabeta,
no,
además.
Sí, no es por nuestro trabajo, realmente, porque está. Pero nos gustó mucho, creo que a todos nos gustó lo que hizo Aldo, que está bueno realmente.
Está súper interesante.
Sí, sí, sí.
Otra característica que quería hablar del filmador de las películas de José Pedro Díaz es justamente el formato que decía Jaime. No están filmadas en la mayoría, la gran mayoría, no están filmadas en 16, sino en 8 milímetros. En el laboratorio el equipo de digitalización funciona para 16 milímetros y 35 milímetros. Entonces, en un primer momento se volvieron a telecinar en una mejor calidad. Igual no convenció la calidad y se hizo una adaptación para que el equipo de digitalización que se utiliza se sirviera para el 8 milímetros. Entonces todas fueron escaneadas también. Y bueno, eso es un trabajo que hizo Jaime.
Sí, con Nacho, ¿no?
Y Nacho Seimanas, pero que digo que ahora sí, a partir de esas películas, es que ahora podemos también digitalizar 8 milímetros.
Sí, la verdad que fue, digamos, nos costó, porque además todo esto fue en el medio de la pandemia, ¿no? Y para nosotros no podemos trabajar. Igual hicimos una cantidad de cosas a distancia, por suerte pudimos seguir adelante, inclusive con esto. Pero además en un momento pensamos que habíamos terminado y de repente aparecieron más películas de José Pedro Díaz, que por un lado decís, qué bueno, qué genial, porque además empezaron a aparecer las 16 milímetros que filmaron preciosos, cualquiera de los dos, pero fue complicado y nos costó mucho.
¿Todo surgió de la biblioteca o también hubo otras?
En realidad surgió de Aldo. Uh-huh. Aldo Garay, supongo que lo podremos decir,
¿no? ¿Lo conoce?
No, claro, y llegó un día y dijo, quiero hacer una película sobre archivos, estaba con una idea, yo no me acuerdo cuál era en ese momento, pero era un desafío para todo el laboratorio, pero lo importante es que tenía esas películas y ya tenía una idea, un proyecto, y yo creo que ya tenía financiamiento para hacerlo, y nos convenció, nos hizo hacer de todo, porque fue, filmó, la verdad que buenísimo el trabajo de él, fue yo creo que para todo, porque además nosotros siempre estamos del otro lado, después que se hizo, no conocés quién lo hizo. Bueno, llegó a ser utilizar la misma cámara que utilizaba José Pedro Díaz en su viaje, filmó parte de la película en 16 y esa misma la digitalizamos nosotros. Es decir, se mandó a revelar, se reveló acá en Uruguay, la digitalizamos y la incluyó en la película. Es decir, parte del video que se ve ahora en el film está hecho con la misma cámara que utilizó José Pedro Díaz y que después también se digitalizó. Que además, para nosotros es muy interesante porque la misma cámara haciendo lo mismo en diferentes momentos y ver cómo es la calidad de uno y otro resultado de nuestro trabajo. Fue todo muy interesante y muy bueno. Sobre todo la película, véanla.
Bien, que siguen en cartel, contabas recién, El Filmador, al menos.
Sí.
Bien, Lucía Seco y Jaime Vázquez, integrantes del Laboratorio de Preservación Audiovisual, aquí en una nueva columna de LAU. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
A ustedes, gracias a ustedes.
Y a Lana, nos vemos en un mes.
Sí, hasta luego.
Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.